Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, ya conocemos la segunda lista de rehenes que liberará Hamás desde que empezó la tregua. Este sábado dejará en libertad a 4 mujeres soldado, todas ellas entre 19 y 20 años. El gobierno israelí deberá publicar la lista de prisioneros palestinos que serán excarcelados a cambio. Serán 50 presos por cada mujer liberada por el grupo terrorista, es decir, las autoridades israelíes pondrán en libertad a un total de 200 personas. Europa debe progresar en la integración bancaria y el mercado de capitales. Es el mensaje que ha lanzado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el foro de Davos, donde ha pedido la creación de un mercado único para contrarrestar la postura de Donald Trump en Estados Unidos.
Necesitamos una unión bancaria, un mercado único, que el talento se quede en Europa. Mantener el ahorro en Europa y quizá también haya llegado el momento de importar algunos de los talentos que están desencantando al otro lado del mar.
Mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra ahora mismo de visita en Carolina del Norte para conocer los efectos del huracán Helen del pasado septiembre. Está previsto que esta misma tarde viaje también a las zonas afectadas por los incendios de Los Ángeles. Este es el primer viaje de Trump alrededor del país en este mandato. David Alandete.
En su primera visita oficial como presidente, Donald Trump ha estado en Carolina del Norte para inspeccionar los daños provocados por un huracán que devastó gran parte del estado en septiembre. Han transcurrido meses, pero las consecuencias siguen siendo evidentes. Durante su recorrido, Trump no escatimó en críticas, calificando la respuesta inicial del gobierno federal como desastrosa y comprometiéndose a tomar medidas inmediatas para acelerar la recuperación. Tras su paso por Carolina del Norte, Trump viaja a Los Ángeles, donde evaluará los daños causados por los incendios. Deberían haber dejado que llegara el agua allí y no lo han hecho. Por la razón que sea, no lo han hecho. Esos incendios aún están incontrolados. Antes de su llegada, el presidente apuntó a los gobernantes de California, demócratas, por responsables de lo que considera una gestión muy deficiente. Según Trump, los protocolos medioambientales impuestos por las autoridades, como los relacionados con la preservación de agua, habrían dificultado la labor de los bomberos para combatir las llamas.
Lo cierto es que la llegada de Trump al despacho Oval ha sido un terremoto de medidas, entre ellas la supresión del decreto de su predecesor Joe Biden, que fijaba el objetivo del 50% de coches eléctricos para 2030. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre esta medida y cómo afectará al sector a nivel mundial. Y hoy se abre una nueva jornada de Liga. Teresa Vasallo.
A las 9 empieza la jornada 21 con el partido entre Las Palmas y Osasuna. Además, nos espera un fin de semana con grandes partidos. Ancelotti tiene a prueba de su encuentro con entre Real Valladolid, asegurando la continuidad de Vinicius en el club blanco, algo que estaba en dudas, mientras que Bordalás ha dado un toque de atención a Hansi Flick tras su comportamiento después de empatar contra el Getafe.
Respeto al que respeta, el que no respeta pues no merece ese respeto, y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas. Siempre se dice, ¿no? Esta persona es un señor. Cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor. Pero bueno, cuando dejas de ganar, tienes que ser igual de señor, ¿no?
Y en balonmano, la selección española ha quedado eliminada del Mundial tras perder 29-35 contra Portugal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un sábado con lluvia intermitente y un domingo de chubascos discontinuos. En cuanto al tráfico, dificultades de salida tan solo a esta hora por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada en ambos sentidos. La Policía Nacional ha desarticulado una violenta organización china, la más importante de Europa, dedicada a vender mujeres para ser explotadas sexualmente. En la operación han sido liberadas 33 víctimas y detenidas 30 personas, 12 de ellas en Madrid. Entre los detenidos se encuentra el cabecilla, uno de los mayores traficantes de seres humanos del mundo en la ruta de los países del sudeste asiático. Y las solicitudes de amparo ante situaciones de acoso o amenazas a los letrados de Madrid cerraron 2024 con un aumento del 200%. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Wake up in the morning. fun and feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
Before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I
pasan 5 minutos de las 6 de la tarde. Ya sabes que continuamos con todos vosotros. Hemos empezado a las 3 como todos los días y vamos a continuar junto a vosotros hasta las 7. Y quiero que escuchéis a continuación la alerta que lanzaban hace unos días desde la Policía Nacional a través de este vídeo.
Los ciberdelincuentes obtienen tu voz mediante una grabación y con inteligencia artificial consiguen un audio en el que pueden engañar a tus familiares y amigos fingiendo que eres tú y solicitándoles dinero.
Se llama voice hacking o hackeo de voz, una estafa más común de lo que creemos y de la que ya ha sido víctima Jesús, dueño de un estanco en Cádiz. Todo empezó con una llamada de teléfono a una de sus empleadas.
Coge el teléfono y le dice que están conmigo, que yo necesito dinero y que le tengo que hacer caso, que tiene que pasar unas tarjetas que son de prepago que comercializamos y que el cliente viene al estanco, paga y se le recarga como una tarjeta de crédito. Entonces le damos un código. Con ese código ya lo tiene cargado. El señor en su aplicación se mete y ya en su tarjeta ya puede comprar. Estuvo este señor 2 horas con la empleada, llaman a una hora que no hay mucho público y pidiéndole códigos y la empleada le fue dando códigos.
La llamada continuó y aunque al principio la empleada dudó de su veracidad, lograron convencerla. Y lo consiguieron con una supuesta grabación del propio Jesús dándole permiso para darle a los estafadores todos los datos que estos le fueron pidiendo.
Ella al principio a lo mejor no se fiaba, pero dice, no, que está aquí Jesús, espérate, se lo paso. Le pasaron una grabación donde yo le decía, Lirian, no te preocupes, que soy yo, Jesús, no pasa nada. Hazle caso a estos señores, que hazle todo lo que te digan. Es que necesito conseguir 4.000 euros con código, pasa, te lo paso. La chica llevaba poco tiempo, no me conocía a mí muy bien y nada, eso fue lo que pasó.
Pero Jesús realmente no era Jesús. Le habían suplantado la identidad de esta manera.
El modus operandi es que llaman, están llamando todos los días ya al estanco, llaman todos los días y van cogiendo información, saben mi nombre y en algún momento me han grabado una conversación porque me siguen llamando todos los días para venderme que me cambie a otra compañía móvil, ¿no? Entonces te cogen la voz, te la graban y luego pues te suplantan.
Pues esto es el hackeo de voz, la estafa de la que esta tarde queremos hablar. En este caso, la cantidad estafada ascendió a 220.000 euros. Poca broma, ¿eh? Un dinero que no le cubre además al seguro por no haber violencia y que ha hecho que Jesús se plantee quitar el teléfono directamente de su establecimiento. Estela Luna de Marías, experta en ciberseguridad. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Encantada
este es
estar aquí.
Buen ejemplo, Estela, de voice hacking, de hackeo de voz.
Sí, es un buen ejemplo porque al final lo que han hecho ha sido, con esa grabación, generar un nuevo mensaje y el mensaje hacérselo pasar a un tercero para engañarle y conseguir información. O sea, aquí hay dos componentes. Está el hackeo de voz y el ejercicio de ingeniería social de conseguir información adicional.
Y el hackeo de voz es tan sencillo como el que estaba contando Jesús.
Sí.
Llaman por teléfono con cualquier señuelo, ¿no? Soy de su compañía o se quiere cambiar de... Y ahí te están grabando la voz.
Claro. O sea, cada vez que recibamos... Yo, por ejemplo, siempre que recibo una llamada de un número que no está en mi agenda de contactos,
¿sí?
Dejo pasar la llamada. Cojo el número, lo meto en Google y pongo ese número y detrás quién me llama. Y entonces hay una lista de teléfonos de spam que está en internet. Y entonces ahí aparece, habitualmente, el 90% de la gente que me llama, es de esta gente que no está registrada, es de estos números de spam. Y entonces ya sé directamente que el número lo bloqueo.
A ver, repítenos, te puedo decir que en las 2 últimas semanas, si no tengo cada día 15 llamadas de teléfonos desconocidos, es que me quedo corta. Es que igual son 15 o son 20. Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Nos bombardean y muchas de estas llamadas
son
pueden ser que nos quieran vender algo o cambios de compañía, pero muchas son estafas.
Muchas son estafas.
Entonces, ¿nos aconsejas hacer el qué?
¿Estela? Coges el número y dices, el número, por ejemplo, el 691-232-833. ¿Quién me llama? Y lo metes en Google. En Google o en el buscador que tú uses. Yo uso DuckDuckGo, el que sea. Lo metes ahí y entonces te sale una lista spam de números spam. Y si el número es un número spam, te aparece, este número ha sido denunciado 50 veces, este número ha sido denunciado 17 veces. Y entonces te pone que ese número ya alguien lo ha denunciado anteriormente y entonces ya directamente lo bloqueas para que no te vuelvan a llamar.
Bueno, pues es una buena medida y tan sencilla como eso. Coger el número de teléfono, ponerlo en un buscador, quién me llama, y comprobar si está en esa lista de spam. Si es así, pues a partir de ahí lo bloqueamos y mira, una llamada que nos quitamos. ¿Cuáles son las modalidades más comunes, Estela, de voice hacking, de estas estafas de voz?
Pues, por ejemplo, una modalidad muy famosa es el vishing, que es cuando alguien se está haciendo pasar por una persona confiable para sacarte más información. Es decir, imagínate que te llama alguien que se está haciendo pasar por tu jefe o por tu empleado, como el jefe, como le ha pasado a este señor, a Jesús, que hemos hablado antes, o se está haciendo pasar por tu empleado o por tu compañero o por el empleado del banco en el que trabajas, y entonces te dicen, oye, soy Roberto no sé qué, del banco ta, ta, ta. Y dice, usted tiene cuenta en este banco, ¿verdad? Y entonces dice, sí. Y a partir de ese momento tú piensas que es alguien, un representante de esa organización, y le empiezas a dar información adicional que el otro no tenía. O sea, está utilizando la llamada para sonsacarte, para saber qué cuenta tienes, cuánto dinero tienes en la cuenta, cuál es tu PIN, etcétera. Esto es lo que se conoce como el vishing, que es un poco lo que le ha sucedido a Jesús. Él ha cogido su grabación, su empleada ha creído que le hablaba al jefe y le ha dado todos los códigos a los delincuentes. Es horrible.
Y ojo también con contestar cuando recibimos una llamada de teléfono con el clásico sí.
Claro, con el clásico sí, porque te graban y luego esa grabación la utilizan en un momento para decir, yo le pedí permiso para no sé qué, mira, aquí lo tiene, el sí. Y el sí lo han sacado de contexto, o sea, simplemente tú estabas diciendo que sí o estabas diciendo que sí a otra cosa.
Madre mía, las precauciones que tenemos que tomar, Estela.
Bueno,
o sea, no hay... mucho mejor contestar con dígame.
Dígame o...
O dígamelón, que decía, ¿te acuerdas? Martes y 13.
Sí, o decir, yo siempre... Primero, compruebo el número. Si el número no está, no lo cojo. Si el número no está en las listas de spam, devuelvo la llamada. Y siempre lo primero que digo es, ¿quién es usted? O sea, al contrario, tú pregunta quién está al otro lado. O sea, tienes que protegerte. Y tratar de hablar lo menos posible con desconocidos. Si ves que es una grabación, si ves que es un... Si estás escuchando ruido de fondo... Si es cualquier cosa sospechosa, es mejor protegerte, porque el que sea, si te dice, oye, soy el representante de Santa Lucía Seguros, cuelga la llamada y llama tú a la centralita de Santa Lucía Seguros. Oiga, ¿ustedes me están intentando contactar conmigo? Y entonces ahí puedes averiguar si la llamada es de verdad o no.
Desconfiar al máximo. Me da una pena tener que decir esto yo, que soy tan confiada y que creo que las relaciones sociales se basan precisamente en la confianza, ¿no? Pero es que estamos generando un mundo de desconfianza por todas las estafas que están ahí circulando.
Claro, pero ten en cuenta que no estás hablando con una persona real, estás hablando con un dispositivo. Y al otro lado del dispositivo, a lo mejor hay una persona, hay una máquina, a lo mejor hay un sistema de inteligencia artificial... No sabes lo que hay, estás hablando con un teléfono.
Bueno, como estamos contando, la Policía Nacional ha alertado durante estos días en las redes sociales sobre el voice hacking, una estafa con la que a través de la inteligencia artificial pueden clonar nuestra voz y usarla para fines fraudulentos. Claro, yo me pregunto, ¿ellos cómo lo detectan? ¿Qué métodos tiene la policía? María Aperador es criminóloga especializada también en ciberseguridad. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, María, ¿cómo se identifica una voz generada por inteligencia artificial?
Pues mira, las voces que se generan con inteligencia artificial las podemos identificar mediante análisis acústico con herramientas especializadas. Lo único que a nivel usuario todavía no tenemos estas funcionalidades incorporadas en nuestros teléfonos, que sería un puntazo para que cuando nos llamen nos avise.
¿Pero la policía tiene algún método para detectarlo?
Sí, las unidades especializadas del cibercrimen y forenses tienen estas herramientas de software para poder detectar estos algoritmos que diferencian lo que es una voz original de una que no lo es.
¿Se puede llegar, María, a imitar acentos y tonos? Porque cada voz es diferente y tiene diferentes cadencias, ¿no?
Sí, o sea, la tecnología ya es capaz de... Bueno, lo podemos ver ahora mismo con el chat GPT, nosotros mismos podemos hablarle y lo podemos configurar para que nos hablen diferentes acentos, o sea, que sí que se puede.
¿Y qué consejos nos das para evitar caer también en estas estafas, en este voice hacking?
Pues mira, en el caso de Jesús, yo lo que recomiendo es que empecemos a utilizar palabras de seguridad con nuestros familiares y con las personas de nuestro alrededor. Estas palabras de seguridad la tenemos como pactada y cada vez que nos hagan una llamada en la que nos pidan dinero, nos pidan algún tipo de dato, pues decirle, oye, dime la palabra de seguridad. Y si no la dice, pues evidentemente no es la persona.
Estela, coincides totalmente.
Sí, coincido totalmente. Hay que tener, aunque parezca un poco...
De película, ¿no?
O de juego de niños de colegio, de si no me dices el verde no te abro, pero es igual que la alarma que tenemos en casa, que ante un evento de seguridad tienes una palabra clave. O sea, hay que tener esta palabra. Y luego yo también diría... intentar hablar con las personas en persona, aunque parezca un poco una redundancia. O sea, quiero decir, las cosas importantes, no hacerlas a través de los dispositivos.
No sé si fuiste tú una vez en una de nuestras charlas, Estela, que me dijiste, nunca dar datos por teléfono que no darías a una persona que no la tienes enfrente, ¿no?
Efectivamente, tú cuando sales a la calle y te cruzas con alguien, no le dices dónde vives. Pues en internet o alguien que te llama, no le digas la dirección de tu casa, porque se la vas a decir. O sea, no es necesario. Excepto porque aparte las instituciones de verdad, tu banco, tu compañía de seguros, Hacienda, el Ministerio de no sé qué, no te van a llamar por teléfono para pedirte todo esto. Tienen métodos de comunicación oficial que están totalmente reglados, te van a enviar una carta certificada o un burofax o lo que sea y no te van a llamar por teléfono o te van a enviar un correo electrónico. O sea que todo eso siempre son estafas.
María Perador, criminóloga especializada en ciberseguridad. María, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Al final, Estela, lo que pasa es que cada vez es más complicado diferenciar un audio creado por inteligencia artificial de la voz en real. Esto, sin duda, ahora mismo es un reto para la ciberseguridad.
Sí, es un reto para la ciberseguridad. Lo que pasa es que, como bien decía María, hay herramientas que son capaces de descifrar el tono. Y luego también, si te das cuenta, las voces creadas por inteligencia artificial cometen errores, igual que los vídeos creados por inteligencia artificial. Siempre hay algún error que si estás pendiente te das cuenta que no te termina de cuadrar, que son como cosas muy muy básicas. Y yo creo que parte del asunto para cerciorarte también, aparte de poner la palabra clave, como decía la criminóloga, es a lo mejor hacerle una pregunta a tu interlocutor, cosas que tú sabes que solo pueden saber ellos. Entonces así puedes empezar a descifrar si te está hablando un sistema o te está hablando la persona de verdad.
Mira, estamos hablando de la voz creada a través de la inteligencia artificial. En mi caso, Estela, la IA ha conseguido hacerme cantar como si fuera la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Escucha a ver qué te parece.
En un día festo sin que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los hemos cuizazos decidido mirar a los
Esto lo hizo Fran Baliño, que tenemos un genio aquí en COPE, nuestro compañero de multimedia. Déjala de fondo. Bueno, pues hizo una prueba de lo fácil que es clonar una voz. Cogió un audio mío, pues fíjate lo fácil que es coger un audio mío, y me puso de cantante de La Oreja de Van Gogh cuando se supo que Leire Martínez dejaba el grupo por diferentes aspectos, por diferencias, mejor dicho, entre ellos. Claro, bueno, bromas aparte, lo que quiero demostrar que es facilísimo clonar la voz de una persona.
Es facilísimo. Hay un montón de aplicaciones. Yo, si quieres, puedo mencionar alguna o si quieres, ¿no? Sí, pues está Perorar, como de echar una perorata, que es una aplicación que tú dejas una grabación, ni siquiera tienes que hacerlo en directo, de la voz de alguien y te la clona. O si no, VidMore, que también es otra aplicación, que tú dejas un minuto. O sea, que no te estoy diciendo que tienes que grabar una gran conversación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nos llaman desconocidos, no establecer ninguna conversación, porque te están grabando seguro. Uh-huh. Y nunca sabes los fines con los que lo pueden utilizar.
¿Tú me reconocías en esa grabación de la inteligencia
artificial? Te reconocía,
artificial?
Pero te has dado cuenta de que has cometido algún error, ¿no? Que es lo que te decía, que al final siempre puedes ver que alguna palabra sonaba como un poco...
Sí, pero tú porque estabas atenta. En una conversación telefónica en la que a lo mejor te pillan distraído, preocupada con otras cosas,
ruido,
con un poco de ruido te la pueden colar fácilmente.
Te la colan facilísimamente. Por eso la mayor precaución es ni siquiera entablar la conversación.
¿Y a qué riesgos nos podemos enfrentar además del robo de identidad?
Bueno, pues muchos. También están los temas de pérdida financiera. Yo tuve un empleado en mi empresa que alguien le suplantó y llamó al banco y pidió un crédito en su nombre. Y se enteró cuando Hacienda se lo puso en la declaración de la renta.
No me lo puedo creer.
Sí, tenía un crédito a su nombre y luego fue súper complicado demostrar, tuvo que ir a la policía, poner una denuncia, demostrar que alguien le había suplantado y que habían pedido un crédito en su nombre y que él no tenía que hacerse responsable de esas obligaciones financieras. O sea, es daños pérdidas financieras. También con la voz se pueden autorizar transferencias, se pueden autorizar traspasos de fondos. O sea, ten en cuenta que la voz es, ahora es un sistema. Por eso también los grandes sistemas de protección nos recomiendan utilizar las medidas biométricas con cuidado. O sea, esto de, no, es que he metido mi voz y la voz del seguro, bueno, pues no siempre. Los daños reputacionales, porque te suplantan y pueden hacerte representar una parte de tu personalidad que no eres tú. Es decir, hay muchos riesgos que tiene este asunto.
¿Y esto es que es imposible de parar?
No, siempre es posible de parar. O sea, nos tenemos que intentar... Hombre, tú que eres una figura pública, tu voz es facilísimo de clonar. Pero la gente que son anónimos es... Cuidado con las conversaciones que tienes en público. Cuidado con el Siri, el Alexa o el asistente de voz que utilices, que no lo estés utilizando en un sitio donde hay mucha gente. Lo que decimos siempre, las contraseñas seguras. Utilizar una contraseña distinta para cada dispositivo. Utilizar un gestor de contraseñas. Así el gestor de contraseñas, el Google Password Manager, el Microsoft Authenticator, el llavero de iCloud para los que llevamos iPhone. O sea, utilizar un gestor de contraseñas para poder ir cambiando la contraseña cada 2x3. Igual que nos cambiamos de ropa todas las semanas, no te voy a decir que te cambies de contraseña todas las semanas, pero muy frecuentemente, todo lo que puedas.
Que yo creo que lo hacemos poco o prácticamente nada. Claro, cuando estos son los consejos que deberíamos seguir, pero cuando te decía que esto es imposible de parar, me refiero que todas estas estafas cada vez van a ir a más.
Siempre.
Y cada vez van a ser más sofisticadas a
Justo.
Medida que se vaya desarrollando la inteligencia artificial.
Siempre, cada vez van a ser más sofisticadas y cada vez van a intentar... conseguir más dinero por estos medios ilícitos, por lo cual hay que extremar las precauciones. Es el juego del ratón y el gato. El ciberdelincuente quiere ser muy listo, pues nosotros tenemos que ser más listos que ellos. Y tener una cultura, igual que hace 10 años había que dar cultura financiera porque la gente no entendía las hipotecas, pues ahora hay que hacer cultura tecnológica para saber los dispositivos que llevamos encima.
Estela, ¿quiénes están detrás de este hackeo? ¿Son grupos organizados?
Grupos organizados, habitualmente de países fuera de España, o sea, suelen ser... No quiero mencionar países, pero mucho hackeo viene de Rusia, mucho hackeo viene de Georgia, de los sistanes, el Uzbekistán, el Kazajistán, no sé qué. Son grupos organizados que envían, piensa que lo envían masivamente y con que pille el 1% ya han ganado mucho. Si se lo envían a 1 millón de personas y lo pilla el 1%, ya son 10.000 personas. De un 10.000 es a los que le van a estafar algo, dinero, identidad o lo que sea.
Estoy mirando a Rosa Rosado, que está desolada, escuchando todo esto.
Es que cada vez que escucho Estela, de verdad, que es para llevármela a mi casa y que me dé una clase de estas privadas me mire todas las contraseñas.
Totalmente. Pero nos viene muy bien hablar con ella, primero, porque lo explica divinamente. Sí. Nos encanta siempre hablar con Estela, que nos da muchas lecciones de tecnología que falta nos hace. Lo explicas muy bien y nos das muy buenos consejos que tenemos que intentar aplicar para protegernos, porque ya vemos que las estafas están ahí y cada vez más, y como decimos, cada vez van a venir con mayor tecnología, más sofisticadas. Pues Estela Luna de María, nuestra experta en ciberseguridad, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar, un placer estar aquí. Gracias, Rosa, hasta pronto.
Ya nos ha dejado mal cuerpo y ya se va.
Ya no decimos aquello como en España, ningún sitio, Rosa Rosado.
Pues,
pero, no cuesta, ¿eh? No
en
cuesta.
Esto de tecnología fatal, esto de las claves a mí me tiene loca, de verdad.
Bueno, que estamos hablando de las cosas buenas que tenemos en España, porque estos días se está celebrando Fitur, ya lo sabes, la Feria Internacional del Turismo en Madrid. A todos nos gusta viajar, especialmente, oye, nos gusta de vez en cuando salir fuera, al extranjero, pero lo cierto es que cuando estamos por allí y a lo mejor nos llueve, hace frío o comemos de aquella manera, decimos, ¿cómo en España? En ningún sitio.
Sí, 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 sí. Mira, fíjate qué anécdota más buena nos cuenta este oyente.
Buenas tardes. Yo cuando tenía 13 o 14 años fui enviado por mis padres durante un mes a Londres a aprender inglés. Inglés no sé si aprendí. Lo que aprendí fue a pasar un hambre de espanto. Pasé tanto hambre que escribí un telegrama pidiendo a mis padres que por favor cuando llegara que quería tener una buena comida. Cuando llegué todavía recuerdo la comida. De primero, sopa de pescado. De segundo, alubias con todos los sacramentos. De tercero, comimos una merluza rebozada con chipirones en su tinta. De cuarto había chuletón. Después sacaron arroz con leche. Y después del arroz con leche había pastelitos. Pude con todo. Y cuando terminé de comer con el estómago lleno, dije, ¡qué gran país es España! Sí, señor.
Tenía hambre, ¿eh? Se lo comió todo. 5 platos más el postre y luego pasteles. Bueno, pues sí, que el mundo es maravilloso, pero hay cosas que solo están en España.
Buenas tardes. A mí me encanta viajar. De hecho, me pilláis en el coche, viajando. Pienso que hay cosas extraordinarias en todas partes y a mí me encanta copiarlas, ya sea de comer como de costumbres, como cacharritos o cosas que se usen, sean de donde sean, yo lo copio porque pienso que de verdad el mundo es maravilloso y en todas partes hay cosas buenas. Dicho esto, tuve que vivir 9 años en Francia y la primera Navidad que yo volví a España y vi un roscón de Reyes, se me caían los lagrimones de alegría, de emoción. Además con nata, que me gusta a mí con nata. ¡Oh, qué maravilla!
Es que lloraba cuando vi el roscón.
No me extraña, claro, sí, tanto tiempo tampoco. Fuera. Y cuando ves algo que te gusta, que echas de menos, dices, Dios mío, esta delicia. Y esos padres, esas madres que viajan a ver a sus hijos que viven en el extranjero, ¿qué llevan a la maleta?
De todo.
¿Eh?
Jamón,
¿qué llevan a la maleta?
Fiambre,
jamón, chorizo, queso, lomo.
Sí.
Si es que se pasa muchas penurias fuera.
Es verdad, cierto es. Y fíjate, hablando de la Navidad, hay gente que la Nochevieja pues prefiere pasarla en otros países, ¿no? Esos momentos así exóticos que dices, pues venga, vámonos a tal sitio. Bueno, pues claro, te puede pasar esto.
Buenas tardes, gente. Como en España, en ningún sitio. Eso la última vez lo dije el día 31. Me fui a pasar la Nochevieja a Panamá. Y bueno, estábamos en un restaurante, dieron uvas, dieron todo, pero cuando llegan las 12 de la noche empiezan a tirar cohetes, tracas y no sé qué, pero allí ni campanadas ni nada. Tuvimos que coger una copa, con un tenedor simulamos las 12 campanadas y nos tomamos las uvas. Por eso, que como en España, en ningún sitio.
Qué lastimilla ahí con la copa.
Lo de las uvas fuera de España, claro, como no se hace, pues es verdad que si pasas una Nochevieja fuera... Yo pasé hace 2 o 3 Nocheviejas en Tanzania.
Ah, bueno, ahí sí que no hay uvas en Panamá.
No hay uvas.
Sí, pero en Tanzania
yo me llevé
no.
Unas uvas de estas de lata, que no me gustan nada, por cierto, pero bueno, yo quería comer mis 12 uvas, como marca la tradición. Llevé varias, íbamos con amigos, entonces llevamos las latas y lo que hicimos fue escuchar pues una retransmisión a través de la radio,
bueno,
a través
claro,
de COPE,
sí, claro.
Pues pusimos las campanadas
hacer, sí.
y claro, vivimos la Nochevieja de allí, la nuestra, ¿no? Y fue un momento divertido porque no nos queríamos quedar sin nuestras uvas, por supuesto.
Claro, pero es que te vas a sitios donde esa tradición no existe.
Eso es.
Entonces, bueno, pues o te bajo las uvas o a tocar las
campanadas
con la copa y el tenedor. Pues sí, estas cosas pasan fuera de España, porque como en España, ningún sitio. Si te ha pasado, nos lo cuentas en el 607-1506-02. Hemos pegado ser en tu canción. No bajaré la luna para que juguemos. No subiré hasta el cielo persiguiendo el sol. No seré como un soldadito marinero. Si bailamos pegados, seré en tu canción.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las alas de pollo a 3,79 euros el kilo. Hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, he elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
¡Zespri!
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con las mandarinas?
A solo 1,79 el kilo. Un 25% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Winston Spencer Churchill died today at the age of 90. NBC News presents a special report on the man and his life. Here is NBC News correspondent.
Así anunciaba la NBC el fallecimiento de Winston Churchill. Era precisamente un día como hoy, un 24 de enero de 1965. Fue el primer civil en recibir un funeral de Estado en el siglo XX. El funeral se celebró en la Catedral de San Pablo y, pese al frío invernal, las calles de Londres se llenaron de gente para despedirlo. Estamos en 1965, una época en la que cuatro jóvenes de Liverpool dominaban el panorama musical. Los Beatles encadenaban éxito tras éxito en una época en la que en Londres empezaban a verse minifaldas por las calles y el peinado de moda entre las mujeres era el famoso Tweedy, un pelo muy cortito. El mundo estaba inmerso en la Guerra Fría y faltaban 4 años para ver llegar al hombre a la luna. ¿Sabías que Churchill, además de ser un líder en tiempos de guerra, también fue pintor, escritor y hasta ganador de un premio Nobel? Estamos hablando de un hombre que cambió el curso de la historia tanto por sus aciertos como por sus errores. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estamos exactamente, Íñigo?
Pues fíjate, Pilar, ese niño que ves en el colegio es el hijo de un ilustre diputado de la Cámara de los Comunes del siglo XIX. El niño es Winston Churchill.
¿Es ese?
Sí, ese que ves ahí sentado y que además no se está portando demasiado bien, porque estamos en el internado de St. George, donde Churchill no destacaba precisamente por sus notas ni por su buen comportamiento.
Bueno, y eso que acabó siendo una de las mentes más brillantes del siglo XX.
Claro, pero eso lo descubriría mucho después. Durante sus años escolares, sus maestros lo describían como un estudiante problemático y rebelde, pero su amor por la historia y la oratoria ya empezaba a despuntar.
Y parece que esa rebeldía también lo llevó a la acción. Durante la Guerra de los Bóeres, en 1899, un joven corresponsal del Morning Post británico protagonizó una de las aventuras más memorables de aquella guerra librada en Sudáfrica. La épica huida de un campo de prisioneros en Pretoria, a lo largo de 500 kilómetros y durante varios días, sin apenas alimentos.
Exacto, Winston Churchill tenía 25 años cuando fue a cubrir como periodista aquella guerra, como periodista y no como soldado. Durante un viaje en tren, el convoy fue atacado por los bóeres, que eran soldados de origen neerlandés que luchaban en plan guerrilla, como luego descubriríamos en Vietnam y en tantas otras guerras. Churchill, siendo periodista, lideró a los soldados que viajaban en ese tren. Imagínate ahora un corresponsal liderando a un ejército. Acabó siendo capturado, consiguió huir y lo relató en un telegrama donde, teniendo en cuenta la capacidad literaria área del bueno de Winston, no faltaba ni un detalle. Claro, todo aquello le valió para alcanzar una gran notoriedad que le ayudaría a lanzar su carrera como político.
Vaya, un comienzo de vida desde luego bastante aventurero. Sí. Luego se casó con Clementine Hozier, con la que tuvo 5 hijos. Clementine lo acompañó hasta el día de su muerte. Pero también debemos hablar de sus errores, como la campaña de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial.
Sí, aquella fue uno de sus episodios más oscuros, su decisión más controvertida. Estamos en 1915 y llevamos más de un año de gran guerra, de la Primera Guerra Mundial. El primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, que hasta el momento estaba teniendo un desempeño formidable en su puesto, pensó que podría abrir un nuevo frente en Turquía para debilitar al Imperio Otomano, pero resultó ser un desastre. Miles de soldados perdieron la vida y la prensa se cebó con Churchill y su reputación sufrió enormemente.
De aquel fracaso, Churchill dejó esta reflexión. El éxito no es el final. El fallo no es fatal. Es el coraje para continuar. Es lo que cuenta. El bueno de Winston siempre tenía, la verdad, que una frase para cada momento.
Para cada momento. Desde Galípoli a Winston le costó mucho volver a tener la fama de antes. Dimitió del gobierno, se unió al ejército los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Luego encadenó muchísimos puestos en la administración. Fue ministro de municiones, secretario de Estado para Guerra y Aire, secretario para las colonias, canciller de Hacienda. Elogió a Mussolini por su posición contra Lenin y a principios de los 30 pasó unos años malísimos. Piensa que tenemos a Winston Churchill de casi 60 años que sentía que no acababa de despegar y que los años pasaban, que su carrera política se estancaba. Alcoholismo, Pilar, mucha bebida, muchos episodios de depresión. Empezó a escribir en esa época muchísimo, todas las novelas que conocemos de Churchill. Incluso le atropellaron en la Quinta Avenida en Nueva York porque no miró que los coches venían de otro lado.
Llegamos a enero de 1933 y hay un nuevo canciller en Alemania. Su nombre es Adolf Hitler. Y por aquel entonces nadie le tomaba en serio, ni sus rivales ni la prensa. Sin mayoría en el Parlamento, parecía más una marioneta de los conservadores que el cruel dictador en el que se convertiría luego. Pero Winston Churchill reconoció enseguida la amenaza para la civilización que suponía el austriaco.
Fue de los primeros. Para febrero de aquel año, Hitler ya había suprimido la mayoría de libertades y las camisas pardas y hacían estragos en las calles de Berlín. Fue Churchill quien empezó a advertir que pronto Alemania superaría a Gran Bretaña en producción de fuerza aérea.
Pero nadie le hizo caso. Y con estos mimbres empieza la Segunda Guerra Mundial. Era septiembre de 1939. El primer ministro del Reino Unido, Chamberlain, lleva años practicando las políticas de apaciguamiento, intentando disuadir a Mussolini y a Hitler de no iniciar un conflicto. Pero la guerra ya es inevitable. Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y Chamberlain nombra a Churchill como primer Lord del Almirantazgo.
Que es el puesto que tenía cuando fracasó en Galípoli. Imagínate la confianza que le tenían.
La guerra no va bien, el Tercer Reich ha ocupado Noruega, han invadido Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Chamberlain ha perdido la confianza del Parlamento y hay que elegir un sustituto. Un hombre que lidere al mundo libre hacia la victoria. Un hombre que alertó sobre Hitler desde el principio. Y ese hombre es Winston Churchill.
We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight.
Y ahora estamos aquí, en los cuartos de guerra de Churchill. Este búnker bajo tierra fue el corazón estratégico de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.
Pilar, mira este mapa que tenemos aquí delante. Desde aquí se dirigieron operaciones cruciales como la Operación Dínamo, que logró evacuar a más de 300.000 soldados aliados de Dunkerque que estaban totalmente encarcelados en una playa por los nazis.
Pues aprovechando que estamos en este búnker, en el que seguramente se vivieron los episodios más importantes de la vida de Churchill, quiero saludar a Juan Jesús Pleguezuelos, que es profesor y divulgador de historia, que nos escucha desde Granada. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a los cuartos de guerra de Churchill.
Un placer.
Venimos contando la historia de Winston Churchill, que murió un día como hoy, hace 60 años, y hemos llegado a su primer mandato como primer ministro. Es el momento más importante de su vida, ¿verdad?
Seguramente. Él dijo que sentía que llevaba toda su vida preparándose para ese momento. O sea, su carrera como militar, como político, como escritor, como miembro del gobierno, le habían llevado hasta ese momento y estaba perfectamente preparado para dirigir la resistencia ante los nazis.
En aquel año 1940, Churchill pronuncia sus discursos más recordados.
All its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the...
Aquel que dice: no tengo que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, o el famoso: lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Profesor, tenía un don, sin duda, para la oratoria. ¿Fue su gran arma?
Desde luego que sí. Podemos considerarla su arma principal, también unida a su carisma. Son pocos los momentos en la historia en los que se encuentran tales líderes carismáticos que usan su elocuencia para cosas buenas o para cosas malas. En este caso, bueno, el fin fue bueno.
Bueno, yo creo que si Churchill, no sé si piensa lo mismo, profesor, si viviera hoy, seguro que sería un gran influencer o tendría una tienda de camisetas con algunas de sus frases míticas y motivadoras, ¿no? Como esa de: el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes. Es que nos dejó muchísimas frases, muchísimas expresiones que todavía hoy recordamos y repetimos todos.
Bueno, en esta época de redes sociales, sin duda alguna, arrasaría. Y es que, verdad, sus sentencias sintetizan toda una filosofía de vida, sobre todo en ese momento en el que se estaba viviendo.
En la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto mérito se le puede otorgar a la figura del británico?
Pensemos que llega un punto en la Segunda Guerra Mundial en el que solo Gran Bretaña está haciéndole frente a los nazis. Y desde luego Gran Bretaña no hubiese podido resistir, no se hubiese mantenido unida sin ese gran líder carismático que fue Churchill. Churchill fue capaz de unir a su país, dirigir, animarlos, motivarlos y hacerles que resistieran frente a los nazis. Si no hubiese estado ese líder carismático y elocuente como era Churchill, probablemente Gran Bretaña o hubiese sido derrotada o seguramente hubiese negociado, como mucha gente quería, dentro del gobierno de Churchill.
Lo curioso es que termina la guerra, ganan los aliados y se celebran en el Reino Unido elecciones generales, y Churchill es la persona más popular de Occidente, pero resulta que el hombre que había guiado con éxito a los británicos en la guerra pierde las elecciones en tiempos de paz. ¿Por qué?
A lo mejor puede ser que fuese un magnífico líder en tiempos de guerra, pero no fuese percibido lo mismo para en tiempos de paz. También se dice que cometió errores en su campaña, quiso tensionar demasiado, provocando una reacción en la oposición y aglutinando el voto de sus opositores.
Estamos recordando la figura de Winston Churchill cuando se cumplen 60 años de su fallecimiento. De él precisamente parte la idea de unos Estados Unidos de Europa, una familia europea que viva en paz, seguridad y libertad. ¿Fue el precursor de la actual Unión Europea?
Y desde luego, no sabemos si el precursor, pero desde luego que sí, uno de los precursores. En esos momentos de la Guerra Fría con dos gigantes como eran la Unión Soviética y Estados Unidos, desde luego la solución lógica para Europa era la Unión. Ahora en perspectiva lo vemos claro, pero en aquellos años pues solo alguna gente sagaz como el mismo Churchill ya se atrevían a proponerlo.
Estamos en plena Guerra Fría ya. Churchill ya ha acuñado el concepto de telón de acero, un mundo dividido entre el bloque del Este y los países del bloque occidental. Y llega entonces a los 77 años, su segundo periodo como primer ministro, que terminaría en 1955 por sus problemas de salud, incluido un derrame cerebral muy grave.
Este hombre, o sea, era un león. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando él va a visitar a Roosevelt, en mitad de la visita ya sufre un microinfarto y dice: no, yo tengo que seguir adelante. O sea, es que estamos hablando de ya una edad muy, muy avanzada pero de alguna manera ya era inevitable que se tuviese que retirar porque estamos hablando de un hombre que se acercaba a los 90 años.
Bueno, pero tenía una salud de hierro y llevaba muy mala vida porque le gustaban todos los excesos, bebía sin parar, ¿no? Porque le encantaba el whisky, comía también y fumaba a todas horas.
Desde luego que en ese sentido no era en absoluto un ejemplo de buenos hábitos. Es curioso, si queremos contraponerlo, Hitler era vegetariano. Siempre es curioso contrastar estos datos.
¿Hubiera sido posible un Churchill sin Hitler? ¿O un Hitler sin Churchill?
Pues seguramente no. Seguramente estamos hablando de dos grandes líderes, uno para el mal, otro para el bien, dos muy carismáticos, dos que supieron unir a sus pueblos. Y es verdad que en ese sentido, pues sí, los dos se encontraron en la historia.
Estamos en el último mandato, el segundo mandato como primer ministro de Winston Churchill, y es coronada la reina Isabel II. ¿Cómo era su relación con la reina?
Parece que tenían una relación paternal. O sea, cuando ella llega, ella tenía 25 años y Churchill ya era más que una leyenda. Estamos en el año 52. O sea, Churchill ya llevaba una larguísima carrera en la que había tenido muchísimo éxito. Y parece ser que sí, que había una relación cómplice de un tanto paternal.
Porque Churchill conoció a 6 reyes, creo, ¿no?
Sí, creo que sí, sí.
¿Y qué opinión tenía sobre Franco y España? Porque nos visitó en varias ocasiones.
Bueno, vencer a los nazis dependía de que España no entrase en la guerra. Y es curioso, pasaron varias décadas y se descubre que hubo sobornos a los hombres allegados a Franco para convencer a Franco de que Franco no entrase en la guerra. Si Franco entra en la guerra, seguramente hubiesen ganado los nazis porque se hubiese controlado el estrecho de Gibraltar, el paso al Mediterráneo, y para los aliados hubiese sido imposible vencer en esa guerra. Churchill estuvo en España visitando a Alfonso XIII y luego ya de mayor vino como turista VIP.
...60 años de la muerte de Winston Churchill, un hombre que además de ganar guerras escribió más de 40 libros y que de hecho ganó el premio Nobel de Literatura en 1953... Bueno, parece que no había nada que no pudiera hacer este hombre, porque también era un enorme pintor. Son las curiosidades, profesor, que no sé si les enseña también a todos sus alumnos.
Bueno, este tipo de curiosidades siempre gustan muchísimo a los alumnos. Desde luego, efectivamente, ese carácter humanista de uno de los grandes genios políticos de la historia siempre asombra. Dices, pero bueno, ¿cómo este hombre pudo hacer tantas cosas a lo largo de su vida y triunfar de esa manera y sobreponerse también a sus fracasos, que también los tuvo?
Bueno, pues hemos repasado la figura de Winston Churchill en el día de hoy, cuando se cumplen 60 años, 6 décadas de su fallecimiento. Y lo hemos hecho con Juan Jesús Pleguezuela, profesor y divulgador de historia. Profesor, que también tiene su canal de YouTube, donde le podemos escuchar hablar de Churchill, de otros grandes líderes políticos y de muchos acontecimientos históricos.
Así es, me hago llamar el profesor inquieto y ahí, bueno, pues ahí divulgo sobre historia, especialmente dirigido para estudiantes.
Pues Juan Jesús Pleguezuelos, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos.
Un placer.
Íñigo Palomar, gracias también a ti. Bonito viaje al que nos has invitado hoy.
Hasta luego, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete de merluza a 10,95 euros el kilo. Hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. La Tarde.
COPE. Estar informado.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
¿Cómo nos gusta Freddie Mercury, Rosa Rosado?
Pues sí, estamos aquí disfrutando
de la música.
Lo que pasa
es que no nos pega mucho con el tema de esta tarde. Como en España, en ningún sitio.
No, yo hubiera preferido una de Manolo Escobar o algo así.
Algo así, algo típico. Venga, Rosa, estamos todavía a tiempo de arreglar este desaguisado.
Rosa, no
pon algo
sabía.
Que nos guste, así algo nuestro. Porque estamos hablando de esto, como en España, en ningún sitio. Porque estos días se está celebrando Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Ya sabes que es una de las ferias más importantes del turismo en el mundo. Y bueno, que visitarla pues siempre es un placer, sí, y viajar siempre es un placer, eso está claro, pero cuando llevas muchos días fuera de casa, dices, ay madre, si es que hace frío, o es que hace demasiado calor, es que hace demasiada humedad, o es que se come fatal. Así que al final llegamos todos a la misma conclusión, como en España, en ningún sitio.
Fíjate, estaba yo pensando, bueno, la única vez que yo he ido a Santa Mónica en Los Ángeles, cuando yo me meto en esa playa, que digo, pero ¿por qué le llaman a esto el Pacífico, que casi no salgo viva de allí? ¿Tú sabes qué olas? Digo, ¿pero qué playa es esta, por favor?
¿Pero qué pacifismo es este?
¿Pero yo para qué vengo aquí a este sitio que no me puedo...?
Bueno, para que me revuelque aquí una ola, me quedo en Cádiz.
Yo no sé lo que perdí ahí.
Bueno, que tienen chiringuitos.
Me quedé sin gafas de... que meto siempre con gafas de... sin gafas de agua, sin la coleta, bueno, todo. Digo, ya no me metí más. Digo, aquí nunca más vengo yo a bañarme.
Y esto le llaman Pacífico.
Efectivamente, pues como esto todo, porque mira, esta oyente tiene toda la razón.
Hola gente, buenas tardes. Pues yo lo tengo que decir en relación a la seguridad social. Yo recuerdo cuando tuve mi hijo en Italia, la primera vez que vi a la pediatra, esta señora me dijo, señora, por favor, no se preocupe, está todo informatizado. No es como lo que tenemos aquí, un ambulatorio, sino que ellos tienen pisos, ¿vale? Un piso, hay veces que tienen locales, y cuando yo entré, la encontré rodeada absolutamente de papeles y fichas de pacientes. Y bueno, la verdad es que me eché la mano en la cabeza y se me notó. ¡Viva nuestra seguridad social! Que tenemos una gran seguridad social.
Cierto.
Para estas cosas sí hace falta salir de España y valorar lo que tenemos, porque es verdad que podía ser mejor, pero hay que ver lo que fuera también.
Los controles que nos hacen durante el embarazo aquí, que a los 3-4 meses te están haciendo una primera ecografía y luego vienen otras sucesivas. Vete a Escocia, creo que te hacen una en todo el embarazo.
Y con suerte.
Y con suerte.
Una y con suerte.
Eso es.
Madre mía, por ejemplo, cosas que echamos de menos cuando estamos fuera.
Hola, ¿qué tal, gente? Yo he viajado mucho por todo el mundo, por temas laborales y en Oriente Medio, sobre todo lo que más he echado de menos de este país, aparte de la tortilla de patatas, es el pan con miga. El pan con miga para poder sopar en la salsa. Yo el pan ese de pita, bueno, como que no. No me hace mucha gracia. Buenas tardes.
El pan con miga.
El pan con miga.
Eso es, que esto también es muy nuestro. El pan de pueblo ahí con una miga rica.
Exactamente, para mojar.
Que nos aguanta varios días, además.
Eso. Mira, hay un oyente, bueno, dos, porque son pareja, que discrepan un poquito de cómo España en ningún sitio.
Pues mira, yo no estoy de acuerdo. Mi marido y yo hemos viajado por todo el mundo. Dimos 6 veces la vuelta al mundo porque nos gustaba muchísimo viajar. Y yo creo que todos los países son muy propios, tienen sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero cada uno es diferente y cada uno es bueno, por lo menos es nuestra opinión. Buenos días.
Claro que si yo hubiera dicho 6 veces, que si yo hubiera dado la vuelta al mundo 6 veces, pues igual pensaría lo mismo, claro. Porque donde menos estaba es en mi casa.
6 veces la vuelta al mundo, qué maravilla.
No lo sé.
Hay
no
que
sé.
Tener tiempo, hay que tener ganas y dinero, de todo un poquito.
Efectivamente, las tres cosas. Y si no, pues nada, mira, esta oyente dice que en España hay tanto y es tan grande que hay que echar muchos viajes para conocerla entera.
Hola gente, buen viernes a todos. Precisamente hace 2 horas estaba hablando con un conocido sobre este tema, porque hay que salir de España con todo lo que tenemos en España que no conocemos. Yo, por ejemplo, por parte de padre tengo sangre asturiana, por parte de madre extremeña, y no conozco ni la mitad de Asturias ni la mitad de Extremadura. Simplemente eso. Primero que se conozca España y después, si hay tiempo y ganas, salir al extranjero. Adiós.
Es verdad.
Adiós.
Y después, si hay que ir, se va.
Pero que ir para tonterías.
Exactamente. Y ojito con pasar la noche vieja fuera, que no es la primera decepción que nos contáis esta tarde.
Pues sí, como en España ningún sitio. La noche vieja pasada, no esta, la anterior, me fui a Viena con mi marido a una fiesta espectacular de gala en el Ayuntamiento de Viena, todo súper bonito. Lo primero, la comida, no cenamos casi nada y muy básico. Luego, por supuesto, no había uvas, nosotros no lo pensamos, había otros españoles que sí que nos se llevaron, que lo vimos luego. Había lentejas, un plato de lentejas, o sea, la gente comiendo lentejas con... Y a las 12 se salía al balcón del Ayuntamiento y había fuegos artificiales. ¡Ay! Mi marido y yo somos de Valencia, o sea, de Castellón, la terreta del foc. Anda, a eso le llaman fuegos artificiales. Yo estoy en bodas que han hecho más. Un beso.
Dice, yo intenté probar las lentejas, pero a las 12:15 de la noche como que no me apetecía meterme lentejas en el cuerpo. A ver, yo Nochevieja en mi pueblo, en mi casa y con mi gente, te lo digo ya.
Así es. Como en España, en ningún sitio. Este es el resumen al que pues hemos llegado a la conclusión.
A disfrutar del fin de semana.
La radio continúa, te quedas con Esposito, buen fin de semana para todos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras 6 días de enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y un grupo disidente de las FARC, Colombia registra una cifra alarmante de 80 muertos y 32.000 desplazados. Fuerzas militares y policiales colombianas, junto con Naciones Unidas, tienen como misión prioritaria sacar de las zonas de peligro a todos los civiles que sea posible. La respuesta del presidente de la República ha sido declarar el estado de conmoción, una medida que le permitirá usar facultades extraordinarias, incluida la de limitar el ejercicio de algunos derechos. En medio de este caos y de la extrema gravedad de la situación, las primeras y más urgentes necesidades están siendo atendidas por los párrocos, mientras desde el episcopado se intenta mediar entre guerrillas y la Iglesia ha movilizado recursos para los desplazados. La violencia que se ha precipitado en pocas horas no es nueva. Desde mediados de noviembre circulaban alertas sobre grupos armados ilegales que amenazaban la calma. La propia Iglesia redobló esfuerzos desde diciembre para frenar un estallido que no se ha podido evitar, pero sí se debe detener. Seguir pidiendo paz, perdón y reconciliación no es un brindis al sol, como tampoco lo es convocar una jornada de oración. El objetivo es seguir ayudando a los desplazados, intervenir para frenar la escalada de violencia y trabajar para que cesen las hostilidades y se respete el derecho internacional humanitario.